Eso es una serie nueva. Es la misma serie de Conociendo al Señor, pero diferente aspecto. Solo faltan 10 semanas para la Navidad. Es el pastor que 10 semanas no es nada. Ahí viene la Navidad. So vamos a comenzar esta serie de Cristo antes de la Navidad. Sabemos que nuestra iglesia nos dice el pastor que mientras hacemos esa serie, Cristo antes de la Navidad, esa puerta que está ahí, si estuviera abierta, representa la eternidad en el pasado. Solo cuando estuvo la Trinidad. Un Dios en tres personas. Es un misterio que no podemos explicar. Dice que él no tiene concepto de eso, pero la campana representa la creación. Génesis 1:1. Dice, en el principio creó los cielos y la tierra. La puerta representa el eterno pasado. La campana es la creación. La creación. Aquí está el Testamento Viejo hasta la Navidad. Ahí está donde nació Cristo. ¿Qué estaba haciendo Cristo antes que él nació? Y de aquí, el Nuevo Testamento hasta la cruz. Es el pastor que usen su imaginación para esto. Pero la cruz. La cruz representa la crucifixión de Dios, de Cristo. Y ya después de eso, esa puerta es el futuro, el eterno futuro. El reino de Dios viene. Dice el pastor que va a hablar sobre todo esto en esta serie. Porque aquí vamos a encontrar a Cristo en el Viejo Testamento. Vamos a comenzar la última noche de la vida de Cristo, Lucas 22. Aquí es donde las personas judías le daban gracias al Señor por sacarlos del peligro. Y Cristo va a cambiar eso al Nuevo Testamento. Esta es la última noche de la vida de Cristo. Es el pastor que él ha pasado mucho tiempo leyendo esto. En Lucas 22. Lucas 22, capítulo 14. Dice, cuando llegó la hora, aquí es el tiempo de Dios. Ese es un diferente tiempo. Ese es el tiempo de Dios. Cristo nació en la sombra de la cruz. Él siempre sabía lo que iba a pasar. Él sabía antes de llegar a este mundo lo que le iba a pasar. Dice que Cristo, cuando cuando hizo su primer milagro, que convirtió la agua en vino, él le dijo a su mamá que todavía no era la hora de él. En esta hora, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron en la mesa. Entonces le dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Y ese era el próximo día donde él iba a padecer. Aquí dice que el pastor de que no entendemos cuánto él realmente deseaba llegar a este momento, porque él es va a llegar al día donde él va a llegar a cumplir las promesas por cuales Dios lo mandó a este lugar. Y después viene la fe, debiendo lo que pasa después que Cristo sufre por nosotros. Tenemos que saber de que Cristo quería esto. Él deseaba esto. Él tenía pasión sobre esto. Él vino a esta tierra por esto. En toda su vida, él vivió en la sombra de la cruz. Vamos a ir a él come, bebe. En el versículo 20 dice, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. Y ese es Judá que estaba al lado de él. No se falte en este próximo versículo. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero hay de aquel que lo traiciona. Y vemos de que Dios tiene un plan, pero también en lo humano vemos que el enemigo tiene un plan, pero sabemos que el plan del Señor es más grande del plan del enemigo. So, vamos a la puerta. Vamos al plan eterno de Dios antes de la creación. Si sabemos algo de nuestro Dios, es que Dios diseña, Él planea. Sabemos de que en cada cosa que Dios ha creado tiene propósito. Dios tuvo un plan con todo. Sabemos que todos somos diseños del Señor. Y ahora vamos a ver los diseños, el plan del Señor. Vamos a ver la eternidad del plan de nuestra salvación. Cristo en este momento estaba viviendo en el plan del Señor. Sabemos que Dios, Él abre camino. Y vamos a ir a Juan ahora, capítulo 1. En Mateo y en Lucas. Ahí documentan la vida de Juan. Y en Juan es diferente. Juan va a pasar la campana, va a ir a esa puerta, al pasado eterno. Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio ya existía el Verbo. So, cuando llegamos a la campana, a la creación, en el otro lado de esa campana, Cristo ya estaba ahí. Y ahí él lo llama no sé si en inglés se dice lagas, y esa es una descripción del Señor como la palabra viva de Él. No, aquí no estamos regresando a cuando Jesús era bebé, sino que vamos a ir no a creación, pero cuando llegamos a la creación, la palabra ya estuvo ahí, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Sabemos que en el pasado eterno ahí estuvo Dios. Un Dios es una persona, un Dios es uno y es revelado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no es nuestra responsabilidad explicar eso. Solo tenemos que reconocer de que eso es así. Nosotros no podemos explicar la eternidad o el pasado eterno. Dios es el principio. No podemos explicarlo. Nosotros alabamos al Señor por eso. Y eso es todo. Dice que el verbo Cristo está cara a cara con Dios. Cristo estaba en el corazón de Dios. Está acostado en el pecho de Dios en la eternidad. Y no estaban solitos. Ellos no hicieron las criaturas porque estaban solos. Vamos a decir, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dice el pastor de que aquí mismo está donde nosotros nos dividimos con las otras religiones porque dice que en los Testigos de Jehová, en su Biblia, este versículo dice que el verbo era un Dios, no el Dios de nosotros. Los Testigos de Jehová no entienden de que Dios, Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No era un Dios, sino que era Dios. Antes de la Navidad, Cristo era Dios. Cristo estaba con Dios. Cuando vemos a Cristo como bebé y nos damos cuenta de que Él es Dios y que el bebé, quien era Cristo, existía en el pasado eterno. Dice, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo que creado llegó a existir. Vemos en Juan de que Dios, el Padre, a través de Cristo, fue quien creó la creación. Pero mientras planearon la creación, Dios anticipó de que de Adán y Eva iban a caer en pecado. Dios sabe de que ellos iban a pecar. El humano tal vez pregunta, ¿por qué creaste algo que te va a herir? Pero Dios, eso no fue sorpresa para Dios cuando ellos pecaron a causa del enemigo. Él sabía que iba a pasar, por eso es que él planeó creó una manera de crear una solución para ese problema. ¿Por qué Dios haría la creación sabiendo de que la creación lo iba a herir? Dice el pastor de que ellos tienen una amiga de que cuando ella estaba embarazada, los doctores le dijeron a ella de que la bebé iba a nacer con una condición bien fuerte y los doctores les dijeron a ella que le iban a hacer una aborción, lo iban a abortar. Y los doctores hacen eso muchas veces porque dicen que esos niños que tienen condiciones fuertes van a ser como una molestia. Y los doctores le dijo a ella que no diera luz a la niña. Pero de todas maneras, ella le hizo caso al Señor y tuvo a esa niñita. Y en la condición que ella tiene, causa que sus huesitos se quiebren o se fracturen fácilmente. Ella tiene como 8 años ahora y su mamá la ama. Ha tenido que entrenar a sus hijos, a los hermanitos de ella, de que sean muy frágil con ella. Y la niña ya ha vivido más de lo que los doctores pensaban que iba a vivir. Ella entró a esa etapa de su vida sabiendo que su hija iba a tener necesidades diferentes, pero de todas maneras le hizo caso al Señor y la tuvo. Dice el pastor que si a nosotros nos dicen ahorita que estamos embarazados con un hijo que va a causar problemas para muchas personas, ¿qué vas a hacer? Hay que amar a ese niño. Es como Caín y Abel, cuando uno mató al otro. Dios sabía que iba a pasar eso. El pecado, la destrucción, muerte. Israel, los problemas, el dolor que tenemos. Tantas personas que se han muerto o están sufriendo y van a morir. Hay muchos cristianos que viven en Gaza. No todos son malos que viven ahí. Sabemos que hay los malos son los líderes de ese lugar, pero que Dios tiene que traer la paz. Sabemos que tristemente la guerra es feo, pero tenemos que confiar de que Dios tiene un plan. Dios va a abrir caminos o va a abrir pasos para ellos. ¿Por qué Dios creó cosas que le iba a doler? Pero era porque Dios quería enseñarles su amor. Todo esto que estamos leyendo pasa antes de la creación. Vamos a ir a Salmos 40. Dice que aquí vamos a leer palabras proféticas que hablan de Dios y no son súper directas. So estamos todavía en el pasado eterno. El Espíritu Santo estuvo acá. So están, aquí están documentando antes de la historia de Cristo. Salmo 40, versículo 6 dice: a ti no te serían más de lo que puedo contar. A ti no te serían. Perdón. Sí. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. No hay suficiente. Desde que no hay suficiente animales para hacer sacrificios para perdonar nuestros pecados. Aquí es la historia antes del Cordero de Dios. Dice versículo 7, por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. Aquí Dios está hablando de la voluntad de redimir a Adán y Eva cuando ellos pecaron. Va a requerir sacrificio. Y sabemos que el sacrificio es Cristo. Y Cristo menciona algunas palabras que nos va a recordar cuando que hemos leído en Isaías, donde Isaías dijo, heme a mí, mándame a mí. Dios dice, tenemos un plan, ¿quién lo va a llegar a cabo? Y Jesús dice, heme aquí, mándame a mí. Él entiende que le va a costar todo en su vida. Él ve el pasado eterno, la creación, el nacimiento de él, a la cruz. Él ve todo eso. Él ve esa cruz. Él sabe de que ese es el destino de él. Cuando comenzamos en Lucas, Dios hizo el plan, pero Dios, el diseño de Dios, incluyó la creación y el sacrificio de Dios. En el versículo 6 dice, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú nos has pedido holocaustos sin sacrificios por el pecado. En inglés se traduce en algo diferente. Perdón, no se traduce bien lo que él acaba de decir. Vamos a ir a Éxodo. En el capítulo 21 de Éxodo, es cuando liberan a los esclavos y donde el jefe de ese esclavo los deja ir. Dice que los esclavos que venían casados podían llevarse a su esposa después que los liberaban, pero si se casaban mientras eran esclavos, no se lo podían llevar. El hombre ha cumplido y el jefe le da una opción. Vamos a ir al capítulo 21 de Éxodo, versículo 5. Si el esclavo llega a declarar, yo no quiero recobrar mi libertad, pues les tengo cariño a mi amo y a mi mujer y a mis hijos, el amo lo hará comparecer ante los jueces. So él deja la libertad. Lo que le cuesta al esclavo si se quiere ir es dejar a su familia, a su esposa. Eso es escoger en el amor. Dice versículo 6, el amo lo hará comparecer ante los jueces. Y los jueces es como Dios. Luego lo llevará a una puerta o al marco de una puerta y ahí le horadará la oreja con un punzón. Dice el pastor que no es solo tomar como una aguja para ponerte un hoyo en el oído, sino que es darle duro a ese oído. Y así es como las personas dicen que ellos quieren sacrificarse ellos mismos para estar con aquellos que ellos aman. Es el pastor que esta imagen representa lo que hizo Cristo por nosotros también. Sabemos que eso tal vez no pasó exactamente así, pero eso pasó en el corazón de Cristo. Ese oído representa un corazón que dice, heme aquí, estoy dispuesto a hacer esto. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Juan escribe del Cordero. Están hablando de Anticristo. Dice el pastor que lee esto cuando ve que hay muchas tribulaciones en el mundo. Y este libro solo recuerda que Dios tiene un plan, que no, nosotros como humanos no podemos parar el plan del Señor. En el capítulo 13, versículo 8, dice, a la bestia lo adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres que no han sido escritos en el libro de la vida. El libro del Cordero, que fue sacrificado desde la creación del mundo. Eso fue antes de esa campana. Es en el pasado eterno, cuando Jesús le hicieron ese hoyo en su oreja. Él se había decidido venir a este mundo para sacrificarse como cordero. Él ha deseado, Cristo ha deseado desde el pasado eterno, Él ha deseado morirse en esa cruz por nosotros. Él ya sabía que la creación iba a pecar. Y Cristo levantó su mano y dijo, yo voy, mándame a mí. Y esa fue la única reacción de Dios fue yo amo al mundo, eso te voy a mandar. Ese pastor de que Dios pensó de ti antes de la creación. No importa cuál es tu pasado o lo que tú has pasado, Dios se tuvo en la mente. Antes de ponerte en el vientre de tu madre, Dios te tuvo en mente. So, cuando vamos a Lucas y Cristo levanta su copa, llorando, pero sonriendo, Él estaba a punto de abrir paso para nosotros. Él sabía que le iba a costar su sangre, su cuerpo. Ese es el Dios que tenemos. Nosotros no somos un error. Somos parte de un diseño, parte de un plan. Cuando Dios deseó, cuando Cristo deseó sufrir el próximo día en esa cruz. Porque después del sufrimiento de Él, Dios redimió. Él pensó en ti. Si eso no mueve algo en tu corazón, dice que tenemos que entender de que Dios es bueno. Sabemos que no hay otra razón, solo hay amor. Por eso fue de que Dios mandó a su Hijo. Por eso, o para eso. Sabemos de que Dios ya sabía, Él conocía lo que iba a pasar con nosotros en este mundo. Y por eso fue que mandó a Cristo. Él sabía es que eso iba a pasar antes de la Navidad, antes del nacimiento de Cristo, antes de la creación, antes de cada milagro que cumplió Cristo. Dios ha estado pensando en esto por mucho tiempo. Nosotros no podemos matar la pasión que tiene el Dios, ni Cristo. Sabemos que el plan del enemigo es grande, pero la pasión de Cristo, la pasión de Dios, era más grande. Dios abrió paso. Nosotros no podemos pararlo. No podemos pararlo. No importa si tú has pecado. Él es más grande de tu pecado, más grande de donde has fallado. Nosotros podemos echarle culpa y decir que Dios está permitiendo que pasen cosas en este mundo, que el enemigo está suelto y que Él está haciendo esto. No podemos pararlo. Dios tiene un plan. Él hace el plan. Él trabaja el plan y termina el plan. Dios nunca ha comenzado algo de que Él no ha terminado. Él nunca ha dicho, bueno, mañana lo hago. Cuando Dios pone su corazón a algo, nadie puede pelear con Dios y su palabra. Dios declaró mucho que todavía nos afecta a nosotros. Nosotros servimos a un Dios maravilloso. Dice el pastor que le da gana de ponerse un hoyo en la oreja y decirle, Dios, yo soy tuyo. Sabemos que Cristo en esa cruz sufrió físicamente con los latigazos, con esa corona. Sabemos de que Cristo vivió su vida deseando sacrificarse por nosotros.